Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sí, hola, hola, muy buen día, querido público. Feliz mediodía de jueves, jueves 17 de febrero, el año 2022. Y estamos aquí nuevamente reunidos con ustedes, querido público, para armar la conversación. Conversemos, como bien lo saben, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, abriendo permanentemente esta posibilidad de la conversación. Y en todo lo que esta permite, lo han escuchado, me parece, en más de una ocasión, lo han escuchado por parte de la doctora en su decir de aquello que es y que nos permite la conversación. Sin estar nunca en un acartonamiento, lo saben bien, de tipo académico, de tipo teórico, que nunca ha sido esa la pretensión del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. No es ni será nunca el hecho de invitar o promover un formato tipo clase, que es lo más frecuente, que es lo que escuchamos en todos los medios de comunicación. Se lleva a los especialistas y entonces, habiendo especialista, pues todo mundo adopta la posición de ya llegó el que sabe, quedémonos calladitos y entonces aprendamos. Abramos la boca y comamos simple y sencillamente lo que el otro viene a despachar con su saber. Cosa que aquí nunca, querido público. Decía hace un momento, y retomando del decir de la doctora Heiser, es este el espacio de la conversación y por lo tanto en la posibilidad, dada la creación permanente, de conducirnos a donde la conversación misma nos lleve. En este sentido, pues nos ha llevado esta semana por derroteros sumamente apasionantes, sumamente sensibles, delicados, importantes a conversar en nuestro tiempo, como lo es teniendo como eje de tema en esta semana de conversación, el amor. Ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo. Ha sido lo que hemos conversado a lo largo de esta semana y que, siendo hoy jueves, último día de la transmisión en vivo que hacemos aquí en Freudiana Radio, entonces nos damos a la tarea de hacer una síntesis de todo lo trabajado en estos días. Repito, pues también este jueves, saben bien, querido público, que es el espacio, que es el día donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, pues dan vuelo y revuelo a esta conversación. Simultáneamente, como lo hemos dicho en días recientes, tres mujeres psicoanalistas y novedades, creaciones dentro del espacio mismo de Freudiana, que nos permiten dar hoy la bienvenida a nuestro querido colega, tradicional, por supuesto, de los martes de Palabra de Hombre, pero que hoy jueves está también aquí con nosotros, y es nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, colegas, y que ayer hablaban de Palabra de Hombre, ¿no?
Sí,
que si querían sí, caballerismo, pues bueno, en Palabra de Hombre se iba a encontrar. Y no, yo soltaba las carcajadas cuando estaba escuchando el programa. La radio escucha que lo comentó, está presente en Palabras de Hombre desde hace mucho tiempo, ¿no? Constantemente está, digamos, participando. Pero bueno, estoy aquí con el gusto y recordando ese comentario de ayer de Palabra de Hombre. Sabemos que ahorita el ánimo de los hombres presentes sea también distinto, porque es un gran tema y como usted lo decía, Germán, de conclusiones, nada académicas. Y yo decía, híjole, vengo de dar una clase, entonces tengo que
pues,
hacer el esfuerzo de que no sea en clase. Que bueno, mis clases procuro que no sean justamente académicas también. Pero lo pensaba también en la línea del amor, por supuesto. Es decir, cómo es, digamos, muy difícil, imposible, diría yo, tratar de aterrizar el amor en una cuestión académica que defina, ¿no? Creo que es, siempre ha sido el esmero, ¿no? El esfuerzo de poder decir algo del amor y dejarlo cerrado, incluso, bueno, concluido, perdón, pero pues, finalmente siempre está siendo cuestionado, se renueva en cuestiones de definiciones, en fin, lo que hace realmente que cuando hablamos de amor, podemos ahí deslizarnos en poder decir una serie de tonterías, ¿no? Pero me refiero a que es muy difícil aprenderlo, ¿no? Pero muy difícil poder puntualizar algunos aspectos de la experiencia. Ahora bien, algo que les traigo en esta línea es algo que puntualicé en palabra de hombre, pero que todavía lo quiero volver a traer, de cómo Asun en su famoso librito del vocabulario de Freud, no sé si lo recuerdan, nos dice algo muy importante al inicio que a mí se me hace muy bello, digamos, aunque sea una cuestión de vocabulario, ya de por sí el término vocabulario de Freud, que se hable de la palabra amor como parte del vocabulario de Freud, es ya a mí me parece genial, pero una de las cosas que nos dice antes de entrar en las definiciones es cómo este vocabulario parte de la experiencia clínica. Entonces, no es cualquier experiencia, digamos, hablar del amor en psicoanálisis, ¿no? Desde el psicoanálisis. Cosa que ha sido en esta semana, ¿no? Una muestra de los programas, ¿no? El de ayer también fue así como, wow. Han sido muy lindos para mí, realmente muy enriquecedores, revitalizantes, ¿no? Y escuchar a todos los colegas en este esfuerzo de puntualizar, decir algo del amor para nuestros radioescuchas e incluir a los radioescuchas, cómo nos movilizan, es realmente ha sido para mí muy bello el trabajo, ¿no? Y entonces, este día también, decíamos antes de entrar al aire, ¿no? Día de síntesis, pero también hay que llegar a esos puntos tan alegres que ha sido, tan bellos que ha sido en esta semana, ¿no? Los programas. Entonces, colegas, empecemos, ¿no?
Muy bien,
Ya
así
empezamos,
es.
ya empezamos.
Así es, querido Misa. Sí, ya empezamos, ya lo escucharon, ya empezamos. Nos dice nuestra querida colega que también está acá y le damos la bienvenida, Teresa Negrete.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí con emoción, tanta emoción que hasta mi computadora empezó a reactivarse, a hacer actualizaciones y yo quería entrar al programa y la computadora. Entonces dije, bueno, por ahí luego nos hacen trampas la tecnología. Yo creo que sí ha sido tan excelsa esta semana los programas, ¿no? En estas múltiples dimensiones del amor, que a mí lo que me hicieron pensar mucho en los jóvenes con los que cotidianamente trabajo, que ahí coincidimos en términos de este acercamiento con ellos, de pensar con ellos cómo están atrapados, y uso la palabra atrapados, porque me trajo a cuenta esto de frente a la pandemia y sus condiciones contemporáneas, en esa poderosa fuerza de la pulsión sexual, como Freud lo advierte, en su vivencia cotidiana, en ese miedo al encuentro con el otro, que se agudiza frente a la condición de la pandemia, ¿no? Donde el otro aparece como amenazante, donde el encuentro con el otro aparece como algo peligroso y que pues se activa más en esta condición de encierro, pero que ya lo venían viviendo ellos en su vida cotidiana para poder entablar una relación de orden amoroso con el otro. Y entonces, ¿cómo está jugado esa pulsión en lo más básico, en lo más elemental que nos coloca en el lugar del miedo, de la angustia, ¿no? Y que en sus vivencias frente a sus posibilidades de relación está presente. Y al estar presente, se ven como en la necesidad de resguardarse, ¿no? del resguardo. Y bueno, con todo lo que vimos esta semana, pues ¿qué implica ese resguardo en términos de esta imposibilidad de transitar de esos elementos de afectos hacia la posibilidad de una representación o de un trabajo que tiene que ver con ese trabajo, como lo hemos advertido esta semana, de trabajo psíquico, ¿no? Entonces ese tránsito, que me parece que fue realmente, pues yo lo podría decir, extraordinario de cómo se nos fue mostrando a lo largo de la semana, me parece que eso es fundamental, pero sí me hizo pensar mucho en estos jóvenes con esas vivencias.
Jóvenes y el efecto.
Ah, se le fue un poquito el volumen a usted, Germán.
Ahí
nada
ya
más.
¿Me escuchó?
Se escucha muy atrás.
Muy atrás, a ver, probando, 1, 2, 3, ¿se escucha o no?
Ahí ya mejor.
Ah, ok. ¿Quién sabe qué le pasa? No, yo no le moví nada a la máquina como la de Tere, también esta ya está decidiendo no sé qué cosas. Bueno, esperemos no falle más mi audio. Y en este momento para presentar a nuestra colega del Centro de Investigación, Gabriela D'Artis.
Hola, no, pues yo espero que a mí no me falle la computadora porque definitivamente yo sí me paralizo, nunca sé cómo resolver estas cosas. Híjole, la semana ha sido apasionante, ha sido muy bello el trabajo que estuvieron realizando mis colegas. La línea que propone la doctora Heiser ha sido verdaderamente un llamado a ponernos siempre a producir y a pensar y a trabajar en esta experiencia amorosa, ¿no? En todos sus matices. A mí, en lo personal, me ha llevado siempre a esa respuesta de estar produciendo, de estar complicándome la misma terminología, los mismos conceptos, pero sobre todo la vivencia. Creo que lo que decía el doctor Germán al principio, cuando empezaba el programa, justo no va por la línea académica. Siempre el trabajo y la apuesta que ha hecho la doctora con nosotros en nuestra formación y ahora compartiéndolo con todos los radioescuchas, es que siempre apostemos a poder dimensionar lo que la vivencia trae. Y pues justo en la experiencia amorosa, algo que yo trabajaba en la mañana con la doctora, que me dejaba pensando mucho en lo que ella me iba señalando, es del punto donde yo puedo empezar a partir en la complicación y en la complejidad de poder hablar del amor. Es la dinámica psíquica femenina, la dinámica psíquica masculina, en tanto que en la dinámica masculina encontramos la angustia de perderlo y en la dinámica psíquica femenina encontramos ese empuje de tenerlo. Ya de entrada que eso sea lo que nos encuentra con el otro, ya de ahí me parece que nos lleva a pensar y a poder inteligir lo que la propuesta del programa nos convoca, que es el amor como el gran ausente de nuestro tiempo. Por ahí he estado pensando, me da muchísimo gusto verlos, me da muchísimo gusto que los radioescuchas estén participando tanto y que nos pongan también siempre a trabajar y pues así, con ese ánimo de toda la semana, que sin duda ha sido un trabajo muy bello.
Así es, así es. Y querido público, no la veo todavía por acá, pero sepan que en cualquier momento estará ya, como suele ser, irrumpiendo en la conversación. Entonces la presento de una vez a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Y que, como decía, bueno, en unos minutos más se incorporará ya a la conversación. En tanto, bueno, pues
Falta adelante. Usted, Germán, ¿mande? Falta usted. Sí.
Cierto, cierto, Misa. Y me pasó el otro día, ayer creo, ayer o antier, Giselle, que también de inmediato me llamó, se me pasa. Así es, Germán López Díaz es mi nombre, querido público, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que, bueno, sí, en este momento de la síntesis, como lo decían ahorita, colegas, ha sido un trabajo, bueno, a mí ha sido un trabajo que me ha llevado a trabajar muy intensamente, personalmente, en cuanto a todo lo que aquí ha sido producido por todos los colegas. Y me parece en ese sentido que la propuesta de la doctora, a mí me parece que es un llamado a primero a la posición en cada uno de nosotros al respecto de lo que coloquialmente nombramos como amor, es decir, la posición subjetiva. Y en ese sentido, mi posición al respecto vaya, como un llamado a cuál es mi posición al respecto de este gran ausente del amor. Y que creo que me sirvo de un decir popular, en ese sentido de, si no mal recuerdo, el dicho es: cuando veas las barbas del vecino cortar o algo así, pon las tuyas a remojar. Creo que es más o menos así. Entonces, en este sentido, para mí es como es este llamado del gran ausente del amor, como gran ausente en mi tiempo, y que al mismo tiempo es momento justo para estar en el trabajo y del compromiso de la creación amorosa, justamente por este gran ausente.
Bueno, esto que usted dice al final se me escapó un poco, pero es justo por colocarme en la angustia de perderlo con lo que nos decía Gabriel, ¿no? Pensaba en la experiencia, ¿no? De un hombre, también por supuesto en mi propia experiencia en relación con el amor, pero es decir, cómo opera esta angustia de perderlo, cómo es, digamos, como hay ciertos momentos en la vida de un, así tal cual en la vida de un hombre, ¿no? Hasta sonó a frase genial para la radio. Y ciertos momentos en la vida de un hombre en donde se puede atravesar justamente esa angustia, ¿no? Pero también en en esa travesía de una vez atravesando de manera dinámica, es decir, constante, esa angustia de perderlo, es estar en una actividad, ¿no? De estar ideando, digamos, de qué manera, por ejemplo, en relación a buscar ese amor, ¿no? De qué manera lo puedo capturar, de qué manera puedo, en este caso, relacionar hacia una mujer, cómo me va a hacer caso, cómo la voy a cautivar, cómo voy a ir en pos de ese objeto de amor, cómo puedo impactar, cómo la puedo impresionar, es decir, cómo se va a jugar esa intensidad constantemente, ¿no? Lo pensaba por lo que hablábamos el martes, pero también que lo estuvieron mencionando lunes y miércoles en relación a más ayer, creo, en una parte del programa, en relación a a los requisitos que ahora hay y que se juegan en los discursos para el amor, ¿no? Lo que se puede o no cumplir. Y que justamente juegan como un impedimento, ¿no? Para que cada uno pueda ir creando atravesar de por sí está la angustia de perderlo, que es lo que nos decía Gaby, lo que está de fondo, ¿no? Pero sumando los discursos, lo hacen todavía un tanto más, ¿cómo podríamos decir? Denso, pesado, ¿no? Lo aplasta, como lo hemos dicho. Aunque sabemos que los discursos no van a determinar del todo la actividad amorosa, si la podemos nombrar de esa manera, sí han tenido un efecto de vaciar, ¿no? Como también se ha dicho, de vaciar, digamos, el amor, ¿no? Y por vaciar me refiero a que en este punto del título del programa, ¿no? De la semana, ese gran ausente en nuestro tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo no Sí, Tere, ¿iba a decir algo?
Sí, porque esto me hace pensar con lo que adviertes en relación a ese vaciamiento que tiene que ver con no permitirme exigirme a mí mismo ese trabajo del que usted habla, de ese trabajo constante de repensar, recrear, ¿no? De darme la posibilidad de cómo yo puedo sostener ese deseo? ¿Cómo puedo yo inducir ese deseo, ¿no? ¿Cómo puedo estar permanentemente en ese jugarme con esa angustia y esa ansiedad que está atravesada todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con ese trabajo de orden psíquico que fue maravilloso, como se fue mostrando, en términos de el cómo esa excitación, ¿sí?, toma un gasto en ese trabajo psíquico, en ese trabajo de simbolización, en ese trabajo de creación, ¿sí? Y me parece que ahí se anuda muy interesante esa exigencia. Y claro que los discursos, como ya están estructurados, nos imposibilitan en tanto que se convierten como en un mecanismo de no hace falta que hagas eso, porque ya aquí ya está, ¿no?
Yo no sé si lo imposibilitan, creo que más bien hay un empuje a que la reacción, a que el efecto, la consecuencia de ese vacío esté más dirigido a una descarga pulsional, a una satisfacción inmediata. Porque a mí me parece, y algo que me parece muy complejo de la vivencia, es que cuando uno está en la experiencia de un encuentro con un otro, es tan intenso y te atraviesa de tal manera en el cuerpo, en la organización psíquica, en el detonante de las fantasías, y simultáneamente en la experiencia de angustia, en el caso del hombre de perderlo, en el caso de la mujer es de vérselas con la forma de lograrlo, de tenerlo, ¿no? La palabra que la doctora me señalaba muy puntualmente en la mañana es tenerlo, es lo tengo. Te quiera, no te quiera, te produzca felicidad, infelicidad, te maltrate, pero es la experiencia femenina, es lo tengo. Y eso, por supuesto, ordena la relación con los otros, ordena la relación con las mujeres en una rivalidad, ordena la relación con los hombres en otra. Es decir, me parece que por muy fuerte y que sea el empuje del discurso, donde nosotros no podemos hacer un borramiento, es en la experiencia que atraviesa todo el desorden psíquico, que porque además lo pasamos, ¿no? O sea, uno verdaderamente se pierde, de la forma en la que atraviesa el cuerpo, porque siempre lleva de manera conjugada una sensación en el cuerpo, que, ok, a lo mejor uno puede tomar el discurso, inclusive para temperar esa intensidad, pero no creo que el discurso tenga por sí mismo ese atemperamiento, ¿no? O sea, creo que de todas maneras eso te rebasa, finalmente te atraviesa, ¿no? Estaba leyendo en uno de los artículos que estuve revisando al respecto del amor y de, ya se considera patológico, que en el día cotidiano uno piense en el amor o piense en la otra persona más del 30% de tu tiempo. Quiere decir que si piensas más de 4 horas en tu pareja, estás patologizado, ya estás en un problema grave, eso ya no es amor, ya es patología, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha gracia como leerlo porque genuinamente es lo que circula y pienso que tiene de raíz estos caminos para poder intentar hacer algo con lo que te atraviesa. Es tan intenso que de verdad te revuelve la cabeza, ¿no? Te revuelve todo.
Sí, creo que ahí la puntualización también, algo que dijo Tere, hasta lo anoté, porque dije ahorita, eso es buenísimo, de no hace falta que hagan eso, es decir, que los discursos plantean eso. Pero en esta línea que plantea Gabriela, es como, obviamente el sujeto es, la persona es quien se va a servir del discurso.
Sí.
Lo pensaba en el caso del hombre para su comodidad. Tanto tiempo, es decir, en los programas ya, que llevamos 2 años, ¿no? Año y medio. ¿No?
Casi dos.
Se ha hablado mucho del silencio de los hombres, ¿no? De la de dónde están los hombres en el sentido de también de convocarlos, ¿no? De ser convocados como hombres a cómo es esa postura no dinámica, inamovible, me refiero a lo que se ve, ¿no? Es decir, lo que se ha dicho. Pero esto que dice Tere, de no hace falta que hagas eso, creo que en el caso del hombre en relación con el amor es finalmente, cómo se sirve el hombre de eso para una comodidad. Es decir, me refiero a, obviamente aquí a, ¿cómo decirlo?, a lo mórbido, a la pulsión de muerte, vaya. Es decir, no hay una, no es que no haya dinámica, sino la dinámica se va a dar justamente en esa, no voy a hacer nada, que no me hace falta nada porque me sirvo el discurso para, ya conseguí, no sé, estar con alguien, con una pareja y ya tengo el amor, ¿no? Uh-huh. Lo he alcanzado, perdón, no es tanto tenerlo, sino lo he alcanzado. Uh-huh. Pero es como ya no hay, cómo se el hombre se acomoda, uh-huh, justamente para no tener que vérselas con el con esa angustia que puntualizaba Gabriela, ¿no? De perderlo, una vez que ya tiene la pareja, da la vivencia de que ya obtuvo ese amor, ¿no? Pero creo que el detenimiento y la comodidad es definitivamente la, podría decirlo así, la muerte para un hombre, ¿no? En relación con el amor, ¿no? ¿Por qué lo digo de esta manera? Me detuve en una frase que se me hizo, que creo aparece muy pocas veces en la obra freudiana, donde Freud habla de la salud, cosa que me resultó genial encontrar una frase donde habla de la salud integral. Dije, ¡ay, wow! Porque luego se critica, ¿no?, a los psicoanalistas que hablan de salud integral. No hable de salud, ¿no? Usted está errado. Pero es muy, 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 bueno, me detuve en esa frase cuando Freud está hablando de, digamos, de una dinámica libidinal, cuando está dando cuenta de eso. Y la frase es genial. Bueno, la puntualización a mí me gustó en relación con esto que vengo diciendo, de que dice más o menos que para la salud integral de una persona es indispensable que la libido no pierda su plena movilidad. Entonces, lo traigo a cuentas para aterrizar, digamos, esto que vengo diciendo de la comodidad de los hombres, ¿no?, en relación con su sexualidad, ¿no?, pero también de no tener que vérselas con la angustia, ¿no?, de perder ese amor. Uh-huh. No estar en la dinámica de, si me permito la expresión, de la renovación, ¿no?, de lo puedo perder y atravieso esa angustia, uh-huh, pero lo reencuentro, me reencuentro con eso amoroso, es decir, con ese objeto de amor. Entonces imagínense la experiencia en una dinámica de estar en el encuentro, bueno, que sabemos que es un reencuentro, ¿no?, con ese objeto de amor. Entonces, creo yo, de las experiencias más, bueno, si se la juega el hombre, ¿no?, intensas, uh-huh, de felicidad, uh-huh, y que aparte creo yo que se agrega el que es, el hombre adentrándose en esa experiencia dinámica, no, bueno, pues puede producir dinero, está, digamos, en un desarrollo intelectual, digamos, pues constante, si es que puede tomar esa línea o si toma la línea del azar. En fin, cualquiera que sea su actividad, creo que todo vuelve a tener otro, ¿cómo podríamos decir?, otro sentido. Uh-huh. Que bueno, ahora diciéndolo de esta manera, creo que tanto tiempo hemos dicho y hemos tratado de puntualizar, o hemos hecho distintas conclusiones en relación con el silencio de los hombres, ¿no?, en nuestro tiempo, y la no manifestación frente a los discursos feministas, en fin, pues creo que tiene que ver con esta comodidad, ¿no?, de ese gran ausente en la época para el hombre, que es el amor, ¿no?
Uh-huh. Y ahorita también, Misa, cuando lo voy escuchando, me hace pensar en lo que trabajaba la doctora Lozano, creo que con mayor énfasis el día de ayer, en señalar el hecho de dejar a la madre. Uh-huh. Lo que usted va diciendo y que me parece central en la dinámica, no en la dinámica, en la posibilidad, como posibilidad amorosa para el hombre, ese punto, el hecho de dejar a la madre. Porque también cuando lo escucho en esta cita de Freud, me hizo igualmente recordar que la semana anterior de la pregunta que nos puso la doctora de qué hace que un sujeto regrese, que un sujeto vuelva a una satisfacción, a una ya vivida, ya vivenciada. Entonces, híjole, es muy
Bueno,
interesante.
es que ahí no hay garantía de que va a obtener, ¿no? Sí, por la angustia de perderlo, no hay garantía que pueda encontrar eso, esa intensidad, digámoslo así, ya no está que usted está señalando en cómo retorna, sino que no va a tener la garantía de que lo va a encontrar si sale en pos de una intensidad nueva, por así decir, ¿no? Novedosa.
No, no, justo, pero por eso regresa. Por eso vuelve, por eso no suelta a mami, por eso regresa y por eso no suelta a la madre, porque es al no haber garantía de lo que pueda encontrar en la decisión de ir hacia afuera, de ir en pos del mundo, entonces lo que vemos, lo que señalamos, es cómo se mantienen fijos en una forma de satisfacción o en un objeto. También, por eso nos encontramos con relaciones de pareja donde muchos hombres están por años, muchos años con una pareja donde realmente no son felices. No se juega una realización, no se juega ya una construcción amorosa, sino que se vuelven relaciones muy cómodas. Y así también en la actualidad, se han favorecido este tipo de relaciones muy cómodas con todas las posibilidades de acuerdos y negociaciones para no vérselas con el ir en pos, para no desear. Al final es para no desear e ir en pos de lo que pudieran encontrar o no en ese esfuerzo. Sí, Gabriela, perdón.
Sí, justo siguiendo el trabajo que van proponiendo, que vamos proponiendo, a mí me parece que algo que para mí fue muy sorprendente escuchar, sobre todo ayer en el trabajo con la doctora Lozano y la doctora Heiser, era como la experiencia que nosotros nombramos como de castración. Es decir, es poder atravesar por un instante en donde uno auténticamente pierde todo. Principalmente la relación con la madre, ¿no? Cuando uno realmente pierde la relación con la madre, no está en ese continuo de lo que va en pos o de lo que retorna o de lo que contiene, porque eso finalmente es no perderla. Es simplemente hacer un continuo con distintas manifestaciones, pero finalmente en la misma dinámica. Pulsional. Algo que ayer a mí me impactaba mucho y que además supongo que tiene que ver ahorita con una pues, vivencia personal, es cuando uno auténticamente experimenta el que ha perdido eso, que inclusive no sabemos qué es, pero ha perdido eso y solamente ahí podemos hablar de lo que el deseo va a empezar a despertar y uno puede ir en pos de lo que el deseo despertó a partir de esa pérdida. O sea, me parece que ahí la experiencia de castración no necesariamente se da por una separación con la relación con la madre. La experiencia de castración y llegar a ese punto de perderlo sí puede ser el punto medular de poder hacer un más allá de lo que uno pierde. O sea, creo que aquí lo que vamos encontrando en este ausente, en este amor ausente, es justamente cómo uno puede quedarse en el continuo de las heridas narcisistas y de lo que yo deposito en los otros y cómo puedo ir en pos de recuperarlo y cómo puedo ir en pos de no perderlo. Pero desde lo que yo he ido descubriendo y pensando y escuchando el trabajo en la semana, lo que se me despierta es justo que cuando uno atraviesa esa pérdida, que cuando uno verdaderamente pues se deja perderse en esa vivencia, entonces se puede relanzar una propuesta distinta que ya no va en el continuo anterior, ¿no? Eso a mí me ha dejado en un pensamiento constante y ahorita en lo que voy escuchando de mis colegas, me voy dando cuenta cómo lo que sí marca una diferencia es cuando no cabe duda que uno perdió, que uno lo perdió. Ahí uno está verdaderamente rebasado.
Sí, ahí es algo que de lo que venían señalando en relación a esta idea de la regresión y con lo que ahorita nos advierte Gaby, me hizo pensar también en ese miedo de no perder, en cómo se vuelve también a esa experiencia ya vivida de objeto de amor sobre sí mismo. Y me parece que esto es también importante, sobre todo por la condición, ya no de que hayas entablado una relación de pareja y ahí quedes en una dinámica que es no revitalizar, ¿no? Sino ni siquiera plantearte la posibilidad de entablar una relación de pareja, ¿no? Que me parece que este es uno de los padecimientos contemporáneos, ¿no? En el sentido de no ir a la pos de, sino en el cómo yo satisfago a mí mismo, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con, incluso lo que decíamos, esta búsqueda de autosatisfacción inmediata, ¿no? Que tiene que ver con todos estos elementos que van jugándose sin atreverse o sin reconocer, porque a veces suele suceder que tienen vivencias de esa naturaleza, en esta idea del no perder.
Me hace pensar, Tere, es que en el discurso social ya se volvió un mandamiento. Así se me ocurre lo que usted va diciendo, y me refiero al hecho de que es una suerte de mandamiento en lo social decir que ámate a ti mismo. Y pero lo han elevado al nivel de que sería esa la categoría inclusive más elevada del amor que uno pudiera alcanzar, porque yo lo escucho, hay tarjetas en los medios de comunicación, los muchos especialistas y con lo que sea que también escucho en los medios de comunicación, hacen referencia a que uno tiene que empezar por sí mismo para después inclusive amar a los demás. O también se propone mucho que ante una situación de pérdida, de una pérdida amorosa, de la ruptura de una relación, siempre es, no, pero te tienes a ti mismo, tú eres lo que más vale, eres lo mejor, o sea, tantas cosas que hay en este sentido, que a lo que voy es que cuando digo, lo digo de esta manera, porque me lo hace pensar así, Ter, el ser un mandamiento de este refugio a volver a uno mismo, entonces me parece que es como ahí hay un gran privilegio a cancelar justamente lo que hemos estado trabajando de raíz, sería la posibilidad primera al menos para apostar por el amor y por un amor, y que sería, a lo que me refiero, que sería justamente empezar por fracturar ese sí mismo. Ese sí mismo en tanto así cerrazón, núcleo de puritito narcisismo que nos llenamos con nosotros mismos. Entonces, cómo, a mí me parece como un punto primero, primario, sería cómo fracturar justamente eso para ir en pos, para mirar hacia afuera. O sea, ya el ir en pos, mirar hacia afuera. Sí, Misa.
Y es que cuando usted dice mandamiento, iba a decir, no estoy tan de acuerdo que sea mandamiento. Porque el mandamiento todavía, bueno, para mí, ¿no? Tiene un componente amoroso. No es un mandato atroz, no es una exigencia atroz, que también se puntualizaba en la semana, ¿no? En relación con los discursos, pero que el sujeto lo toma para realmente con eso, digamos, en esto que usted decía ahorita del narcisismo, con eso, digamos, ay, ¿cómo lo puedo decir? De trato a sí mismo, quizás, ahí sí, si me podrían ayudar, ¿cómo sería? Es decir, porque el mandato el sujeto lo va a tomar y lo va a intensificar, ¿no? Porque era lo que puntualizaba Gaby, los discursos sí están, como lo estaba diciendo Ted, pero el sujeto es quien los va a subvertir, ¿no? A su dinámica.
Claro.
Para su satisfacción, ¿sí? Pero no encontré la expresión. No, para señalar la intensidad de cómo
lo
se va
decía
a tomar el.
Germán cuando decía el sí mismo, yo le entendía el sí mismo. Entonces,
Sí, es que es llevado, me parece que sí, se lleva al nivel del cinismo.
Sí.
Y la puntualización que me hace Misa, me viene muy ad hoc, de mandamiento a mandato. Y creo que sí, es más preciso lo que usted señala, Misa, porque es así, con ese, es un imperativo, es un mandato de tienes que hacer esto.
Algo que en la mañana la doctora me puntualizaba también era poder darme cuenta de cómo la propuesta que ahora muchos jóvenes, sobre todo pensando en la película que la doctora proponía al principio de la semana, la propuesta que hay en los jóvenes en un encuentro con el otro es poderlo colocar como un objeto para mi satisfacción, un objeto sexual. Entonces, ahí lo que me mostraba muy bien la doctora, lo que me hacía pensar era cómo finalmente en aquello que comentaba el doctor Germán de esto cerrado del narcisismo, ¿no? De cómo empezar a fracturarlo, pues de entrada cuando la propuesta es colocar al otro como un objeto para mi satisfacción inmediata, pues no estamos hablando de ninguna fractura en donde el otro quepa como un otro distinto, sino como aquello que voy a colocar para mí, desde mí, y lo que yo voy a obtener hacia mí. Entonces, finalmente esa es una propuesta que ahora está muy fomentada, tanto por la publicidad como por los medios, como por... También lo vemos, si partimos de este primer estrago que produce una angustia, el encuentro con el otro, pues por supuesto que en vivencia propia la posibilidad de favorecerlo pues es sumamente intensa, ¿no? Es inmediata, es en esa satisfacción inmediata, pero sobre todo es poder ver cómo estas propuestas eróticas le van dando un soporte con mayor intensidad a esa primera experiencia narcisista en donde lo que yo coloco en el otro sigue siendo desde mí, para mí y hacia mí, solamente colocándolo como un objeto de satisfacción.
Pero entonces ahí, en lo que venía también puntualizando Gabriela, ¿no? En relación a la castración. Si esto, porque en relación al narcisismo, este cierre, que menciona Gabriela, ¿no? Pensaba que entonces entrar en una dinámica de la castración es que cada uno pueda forjarla, ¿no? Y entonces, digamos, al decir que es una dinámica, es que sabemos que el narcisismo va a estar operando, ¿no? En uno. Entonces, ¿cómo cada uno, queridos radioescuchas, cómo vamos a hacerle? Bueno, una vía es la experiencia analítica, ¿no? De entrar en esa dinámica de constantemente fracturar el propio narcisismo, ¿no? Uh-huh. La doctora nos daba una fórmula genial, ¿no? Hace un par de años, me parece, un tiempo atrás, digamos, para no poner un tiempo. hace un tiempo nos decía, primero el otro. Uh-huh. Y ahora creo que la dimensión que puede cobrar, que le estoy tratando de dar, es que justamente primero el otro, lo que venía puntualizando Gabriela, es entrar en esa dinámica de castración, porque sabemos que nos podemos servir del otro, eso está operando, ¿no? Servirnos del otro para la satisfacción de nuestro propio narcisismo, si lo puedo decir rápidamente así. Uh-huh. Pero primero el otro, uh-huh, es justamente cómo va a operar la fractura, ¿no? Pero es constante, ¿no? Nada más de, bueno, me voy a hacer horarios. Ah, porque todo ahora lo quieren hacer manuales, ¿no? Es así como... Es hasta que aburrida y cansada la vida con manuales y, en fin. No.
Como lo que nos dijo hace un momento Gabriela, que ya, entonces ya calcularon que si 4 horas del día me cacho que estoy pensando en la pareja, pues ya estoy en terrenos de, de una relación patológica o de un amor patológico. O voy a utilizar la palabra de moda, ya es tóxica mi relación.
Pero no se preocupe, doctor Germán, sí tiene permiso de tener 4 horas. Pasandito a las 4 horas ya no, ya es patológico. Pero sí tiene permiso porque dicen los estudios que es el 30% de tu tiempo.
Okay.
Entonces, el 30% del día son 4 horas. 4 horas en su día sí puede pensar en el amor con su pareja, pero pasandito ya no, ya es patológico.
4 horas 15, ya soy patológico.
Y es que entonces, ¿qué va a hacer el sujeto con su intensidad, no?
Claro.
Exactamente. ¿Cómo se puede cuantificar eso en una estadística? ¿Y cómo resulta que a partir de que uno está totalmente rebasado, como lo tiene que ser el amor, que es lo bello del amor, que uno pierde tiempo, pierde registro, no escucha a otros?
Es que exactamente, es que es en relación a la intensidad de la experiencia amorosa, es rebajar con estas mediciones, rebajar la intensidad que se va a jugar para cada uno de forma distinta, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Bueno, de esa vivencia amorosa. Ya para no llevarlo tan lejos, ¿no? Y llevarlo a términos de porcentaje, así de. Recordaba ahorita, Tere, porque la interrumpí, pero nada más rápidamente, recordaba me preguntaba una alumna, ¿no? Que había logrado ciertas cosas con su pareja, ¿no? Y me empezó a enumerar todo lo que hacía y que habían ido a psicoterapia y todos los acuerdos que habían hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo la escucho y al final lo único que me surgió, inesperado para mí, pero me surgió decirle, mire, donde hay acuerdos no hay amor. Entonces se me queda viendo y me dice, ¿qué? Dice, y entonces todo lo que le acabo de decir, todo lo que he hecho, es que donde hay acuerdos no hay amor. Es decir, de acuerdos en el nivel en el que lo estaba diciendo, de la estadística incluso, ¿no? De los manuales. Porque, no recuerdo exactamente las palabras. Bueno, es muy largo para decirlo, pero era como en ella estaba en juego una intensidad que atemperaba para poder hacer acuerdos con la pareja. Entonces, lo que se estaba cancelando, si no mal recuerdo, era la intensidad que se estaba jugando en la pareja. Que sí había dificultades, pero no eran una cuestión ni patológica, ni ese tipo de cosas que luego se dicen, no. Sino que simplemente, ¿cómo decirlo? La pareja ya no iba para más, ya no daba más, ¿no? Pero creo que con esta frase de que le dije, bueno, con esto que me surgió en ese momento, de donde hay acuerdos no hay amor, me dice, bueno, pues es que todo mi trabajo de mucho tiempo de psicoterapia, usted ya lo sintetizó.
Claro.
Y me dijo, bueno, pues lo voy a pensar, ¿no? Lo voy a pensar. Pero finalmente es que se apueste por el amor, pero no en esa estadística, ¿no?
Claro, pero además con esto que advirtió de si hay acuerdo o no hay amor, vuelve a operar esta idea que decíamos de los mandatos, cómo el acuerdo se convierte en un mandato, ¿no? Que aparentemente aligera la tensión, pero que, y la pregunta que hace, ¿y qué pasa con esa intensidad? Finalmente la intensidad toma cauce, o sea, busca, ¿no? Y en tanto que no hay en un exterior, pues va sobre el cuerpo mismo, va sobre la dinámica del propio sujeto, ¿no? Y bueno, pues ahí están los padecimientos contemporáneos, ¿no? La angustia, el insomnio, ¿no? Que van tomando otros caminos, porque pues la dinámica sigue operando, no es que se elimine, ¿no?
Colegas, si me permiten, me gustaría dar lectura a comentarios que hemos recibido ya por parte de nuestro público Radio Escucha. María Analicet Martínez nos dice, buenos días, mis queridos doctores. Alma Flowers nos dijo primero, buenas tardes, queridos doctores. Luego la angustia de perderlo, nos comparte el doctor Misael, y me quedé pensando antes la angustia de encontrarlo.
Sí.
Luego...
No se encuentra. Es que no se encuentra. Es decir, la angustia de encontrarlo sería una búsqueda. Y entonces, pues no se trata de una búsqueda, porque ahí sí estaría angustiada la persona que buscara a otro para amarse mutuamente. Es decir, creo que quitan toda la tradición que sigue funcionando psíquicamente de lo que se llama el flechazo. ¿Sí? Uh-huh. Y el flechazo es no una búsqueda, sino más bien un encuentro, pero un encuentro psíquico. No es un encuentro social, no es un encuentro, digamos, de como lo manejan las Tinder, ¿no? Sí. Uh-huh. No. La posibilidad, digamos, del amor, afortunadamente, sigue siendo tal cual como se puso en la antigüedad. Cupido flechó. Era la flecha de Cupido. Entonces, eso continúa, pero tengo que explicar por qué continúa. Porque precisamente lo psíquico, pulsional, sexual, no lo controlamos. Eso no lo controlamos. Eso es totalmente espontáneo. Es en el momento en que no vemos, sino miramos. Miramos un objeto erótico, dicho así muy escuetamente. Estamos mirando a un otro que desencadena todas las sensaciones inéditas de la excitación y de la imposibilidad de salirse de ahí. Bueno, para eso hay que leer a Magritte Duras, en lo que estaba mencionando, no me acuerdo si la doctora Lozano o alguien, ajá, al respecto de lo que es verdaderamente el impacto erótico, el encuentro erótico con el otro, que ciertamente no es en los, ¿cómo les llaman ahora? Bueno, en los tugurios, los cuales la gente va y se reúne.
En el antro.
Ahí no hay nada de eso, nada de eso. ¿Por qué? Porque ya van predispuestos a coger. Entonces es como ir a comprar carne a la carnicería, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Me da por favor un kilo de aguayón?
Y en este flechazo, doctora, creo que es la experiencia desde un vacío, ¿no? No tanto en la predisposición de ir, como usted lo dice, ¿no? De ir a coger, sino más bien de lo inesperado, pero en serio, inesperado, ¿no?
Ahora, en esos tugurios no se va a dar lo inesperado, porque a esos tugurios ya se va a lo esperado.
Claro.
Ya hay una predisposición.
Pues sí, a eso va, no es predisposición, es una disposición.
Ah, okay. Sí, claro.
Y no es predisposición, es una disposición. Voy, a tronarme y a ver a qué cuerpo me encuentro.
Uh-huh. Y que también es lo que se busca reducir mediante el algoritmo, ¿no? De las aplicaciones, cuando usted decía de Tinder, ¿no? Es en el gesto, ¿no? De deslizar por la imagen, creo que es, ¿no? Uh-huh. La imagen y texto, ¿no? Uh-huh. Si la imagen me interesa o lo que yo veo me está interesando, entonces, digamos, creo que se elige, ¿no? Pero lo que está en juego en las aplicaciones finalmente es el algoritmo, ¿no? Dependiendo de los gestos que haga el sujeto, se supone que va programando de manera rápida y orgánica, se dice, lo que para ese sujeto sería lo más adecuado, ¿no?
Bueno, pero una manera de embromar el algoritmo es precisamente ponerse una máscara de plástico lo más pegada posible a la piel y hacer gestos. Y verán cómo el estúpido algoritmo, le va a conseguir pues un monstruo porque...
Exacto. No, y sí hay los como lo que usted decía, doctora, ayer, de los nerds, ¿no? Hay quienes juegan con el algoritmo porque el algoritmo realmente es estúpido, ¿no?
Sí,
de que si, si dan clic, si dan clic en algunas, en algunos vínculos, es decir, ahí donde yo voy a obtener una información, juegan con eso, dicen, pues yo me la paso engañando al algoritmo y claro, tengo un perfil hecho para ver cómo funciona el algoritmo. No son mis gustos, pero me gusta que el algoritmo se crea que yo tengo tales gustos, ¿no? Para ver qué contenido me entrega. Entonces, esos experimentos son...
Bueno, pero es también establecer una estúpida relación con un algoritmo.
Sí, ¿por qué ahí están entretenidos?
Es que al algoritmo no le pasa nada. No es persona.
Exacto. Sí, claro.
Lo único que se hace el estúpido y se juega, digamos, el juego del estúpido, pues es aquel que juega con el algoritmo.
No, pero además ahora ya también están las aplicaciones que juegan ante el encuentro y la posibilidad del encuentro sexual, altere el encuentro, ¿no? Ya estando ahí, que le llaman por teléfono diciendo, ay, hay algo urgente, salte de... Entonces, me voy, entonces ya no se consume el encuentro sexual, ¿no?
Bueno, sí, pero pues hay que amarrarlo de una pata, ¿no?
Ahora me cumples.
Hay que ser inteligente. Si ya uno a ese tipo de pendejadas, pues por lo menos hay que ser inteligente, ¿no?
Sí.
Hola, hola, y pues, le pone una cadena ahí en la pata, por si intentas que te amen y que te tengas que ir, pues nada, fíjate, aquí te bajo el calzón.
Doctora,
yo,
colegas,
yo aquí creyendo, espérame, es que yo aquí creyendo que es, ahorita que me dice lo del algoritmo, doctora,
sí,
como yo sí he experimentado con el algoritmo de a ver cómo cambia el algoritmo. Ahorita que lo dije,
era lo que yo les estaba diciendo de lo honrado, de lo sincero de las conversaciones con el equipo del centro de investigación, ¿no? Que uno puede decir tranquilamente en una conversación, oiga, pues con mucha pena y lo que sea, pero yo lo hago, ¿no? Digo que me divierto con mi propia estupidez. Pues sí.
Les comparto más comentarios de nuestro público. Alma Flowers también nos dijo, me hacen pensar que los discursos que prevalecen es siempre que se arriba a un lugar, a un espacio al que se llega, la felicidad, el amor, etcétera. Pero cuando ustedes sacan a relucir la palabra devenir, nos llevan a otros terrenos. La constante y permanente búsqueda de lo imposible que permite salir de esa comodidad para convertirse en acción, en generador, en creación, rompiendo todo eso que nos dan prefabricado. Me maravillan constantemente. Gracias. También dice, me fascinan porque me quedé pensando que ese intersticio es un vasto campo de posibilidad.
Así es. Creo que el psicoanálisis lo que propone muy abiertamente es, ¿de qué vas? Digo, utilizo el término porque ahora se habla así. Uh-huh. ¿De qué vas? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera tú piensas la directriz de tu vida? Uh-huh. Y el psicoanálisis permanentemente toca esos puntos en los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Hay una ocasión en que me llegó un paciente muy petulante y me dice, yo soy Joaquín no sé qué de la barquera y de la cochinada y de no sé qué. Y le digo, ¿y usted lo cree? ¿Usted cree que de veras es eso? ¿O es verdaderamente una recitación que le enseñó su mamá cuando tenía 3 años? Es decir, ¿cómo podría sostener eso que acaba usted de decir, yo soy? Uh-huh. Y eso es lo que toca el análisis. ¿De qué puede usted estar seguro en relación a usted mismo? Y eso es lo que se va a jugar en el amor. Pero pues ahora digamos, el amor es un puesto de quesadillas, ¿no? ¿De qué la quiere, joven?
Sí.
De sesos con rajas.
También.
¿Y usted, señor? ¿Usted de qué la quiere? Pues yo de chorizo con papas. Sí, es un puesto de quesadillas ahora los encuentros, ¿no?
Sí.
Nos escribe también Yesenia García Salgado diciendo: buenos días, mis amadísimos doctores. Yo soy orgullosamente patológica, de todos modos. Creo que no hay manera de controlar los niveles de amor. Se me ocurre algo así como cuando te miden la presión arterial. Si tienes más de 120-80, eres hipertenso. Entonces hay que ser hiperamorosos. Estoy convencida que en el caso del amor, entre más nos salgamos de la norma, mejor.
Es que no hay norma. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar. No hay norma. Inventamos la norma. Porque lo que tenemos muchísima, muchísima desconfianza es, y hagamos la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es? Y les puedo contestar muy honradamente, nadie lo sabe, pero sí lo podemos experimentar. Entonces, ¿qué es el amor? Pues experiméntalo, porque no hay definición. Acuérdense de aquella frase de Lacan tan divina, ¿no? Sí, es dar lo que no se tiene a quien no es.
Claro.
Uno dice, ah, carajo, yo puedo dar algo que no tengo, claro. Y además, a quien no es. Porque a quien yo me dirijo para darle lo que no tengo, no es tampoco. Entonces lo deja muy claro, perfectamente claro, que nadie puede saber qué es el amor, sino experimentándolo. Pero pues con tantas recomendaciones, con tantas cosas que se le da al ser humano para que no ame, que llega un momento en que definitivamente el amor se vuelve un ausente. Está ausente de la vida cotidiana de los seres humanos.
Alma Flowers nos dice, me da la impresión que eso que comentan de los acuerdos son la necesidad de las personas de tener garantías. Y también nos dijo, bravo doctora Heiser, qué excelente manera de decirlo, el mercado de la carne.
Pues sí, me da por favor un kilo de bisteces, eso sí, suavecitos, por favor.
Otro comentario de Yesenia García Salgado diciendo, respecto a la frase que mencionaron de la doctora Heiser, primero el otro, me parece lo más amoroso que he escuchado, totalmente contrario al discurso narcisista del amor actual, que más bien es un intento de matarlo. Me quedo con esa maravillosa frase, primero el otro, gracias.
Claro, ¿por qué primero el otro? Porque precisamente, ay, bueno, es que eso me va a dar una experiencia de felicidad inédita. Pero no lo voy a pensar, no lo voy a calcular, me va a nacer. Eso va a ser del orden de lo inédito en mí. El primero, el otro, no es una racionalización. Es algo que surge. Y que es inédito. Pero cuando surge de esa manera inédita, que es el desconocimiento, también se gesta una felicidad nunca antes experimentada. Y uno de alguna manera se desconoce en esa experiencia de felicidad. Es decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hice? ¡Oh! Estoy fascinada. La felicidad es enorme. Y lo bueno, digamos, de esa felicidad de primero el otro, es que uno anhela volver a repetirla. Y ahora puede venir inmediatamente un desconsuelo. Eso es lo que a mí me aconteció, pero no es garantía de que al otro que me lo provocó le acontezca.
Claro.
No hay esa garantía. A mí eso, el encuentro, ¡ah! ¿Sí? Me lo provoca primero el otro antes que yo. Y bueno, antes que yo quiere decir, no es un amor narcisista, no me voy a amar yo en el otro. No es eso lo que pretendo. Ajá. Sino me surge algo inédito en mí, pero además de una intensidad de felicidad que quiero repetir, y me puedo topar con que el otro diga, ¿y ahora tú? ¿A ti qué te pasa? Ajá.
Doctora, también nos escribe Gustavo Hernández Silva y nos dice, saludos desde Oaxaca. Alicia González también nos dice, saludos queridos doctores, en especial a la consentida, la doctora Silvia Heiser. Y luego nos dice Alicia, tengo una duda, ojalá sean tan amables de responder. ¿Qué componentes psíquicos del impacto erótico jugados o es solo el deseo?
Bueno, la pregunta tiene que ver, indudablemente, y ahí vemos, cómo cuando se ha reducido a un asunto bioquímico, a un asunto biológico, las posibilidades del amor, es lógico que se pregunte, ¿y cuál es la mezcla psíquica? ¿Cuáles son los componentes psíquicos del amor? ¿Sí? Y los componentes psíquicos del amor son verdaderamente inéditos en cada persona. Ni ella, que lo va a vivir, que lo va a experimentar, sabe qué fue lo que se movilizó en ella para semejante experiencia de felicidad. Feliz aquel que encuentra la respuesta en el otro en la misma intensidad. Pero les vuelvo a decir, no hay garantía de que el otro me responda.
Y también, doctora, hasta este momento, el último mensaje que hemos recibido llega por parte de Rosa Hernández y nos dice, excelente día a todos. En estos días, indudablemente que nos han compartido conversaciones en donde nos señalan que en relación a la dinámica amorosa y vivirla en una no completud, y es más bien en un relanzar algo diferente. Pienso que justo el deseo desde lo subjetivo nos puede llevar a retejer un amor particular, siempre dando cuenta de lo que sentimos y jugándonos en esos tallones de nuestro narcisismo, en donde primero el otro nos posibilita un trascender subjetivo en un crear y recrear, en una espontaneidad cotidiana y que sea vida en uno. Gracias por sus conversaciones amorosas y que siempre nos llevan a jugarnos.
Bueno, ojalá sea jugarnos y no fugarnos.
Había comentado ya hace un momentito que ese era el último mensaje, pero llegaron ya un par más. Doy lectura a un comentario por parte de Lidia María Molina, que dice, usando la expresión de Lacan en el seminario 8, solo podemos extender la mano hacia el fruto. Lo que no es garantía es que la otra mano se extienda a nuestro encuentro, pero si lo hace, ahí está el amor.
No me gusta la cita. Creo que sí, no, creo que es bastante vulgar y corriente. Ahora, Lacan se permitía decir también muchas cosas de ese nivel. Ay, que si la fruta, que si extiendo la mano y que si el otro también. Ay, por favor. Parece Disneylandia. ¿Saben qué me recordó? A Mowgli.
Ah,
a Mowgli.
El niño del libro de la selva, misa.
Ah.
Sí, la canción que canta el oso, ¿no?
Ajá.
Balú.
Sí. Ay, no, 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 no. Hay cosas de Lacan que definitivamente dan vergüenza. ¿A poco no?
Sí. Es mejor la.
Es el amor, el que yo extiendo la mano hacia el fruto y entonces el otro también. ¡Ah! ¡Ay, por favor, Lacan! Y luego en lo mujeriego que fue. Por Dios.
Y todas las manos que extendió.
¿Quién le cree, por favor? ¿Quién le cree? Pero bueno, creo que al haber sido, digamos, cuatarol de Dalí. Creo que así como Dalí embromaba mucho a la gente de su tiempo en la veneración, que llegó, digamos, a hacer famosos sus bigotes o cualquier servilleta que él pintarrajeaba, ¿sí? La recogían y la veneraban. Creo que Lacan también se contaminó de eso. Y ahí están esas babosadas de que, ay, sí, sí, cómo no, tu mamá que te lo crea.
Y el que al menos hasta ahorita sí parece ser el último mensaje de nuestro querido público, llega por parte de Angie López Gómez diciendo: maravilloso día es. Qué gusto escucharlos. Me encanta la frescura de nuestra querida Silvia Heiser. Yo he sentido un inédito amor al encontrarme con el psicoanálisis.
Es verdad lo que acaba de decir esta persona. Le puedo decir que es una verdad contundente, porque yo tenía exactamente 12 o 13 años cuando un tío que la hacía de patriarca, ¿sí?, me dijo: ¿quieres ser una mujer común o quieres ser una mujer inolvidable para los hombres? Y lo dijo en plural, para los hombres. Le dije: no, pues inolvidable para los hombres. Tenía yo entre 13, 12, 13 años. Bien, vete a la biblioteca, ajá, ¿sí? Y hazte un encuentro con un autor que se llama Sigmund Freud. Por supuesto que abrí el libro, cualquiera que esté fuera, ¿sí? No entendí nada, pero sí despertó en mí un inédito amor. Eso es verdad. Así fue como yo me encontré con el psicoanálisis, porque yo quería ser inolvidable para los hombres. Y me encontré con no entender nada. Y creo que la verdad del psicoanálisis es esa, es no entender nada. Pero dejar, digamos, que la vivencia, ¿sí?, haga su agosto.
Doctora, de inmediato, respondiendo a lo que usted hace un momento decía de Lacan, nuestra querida Alma Flowers diciendo: ja, 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 desacralizando, me tienen atacada de risa.
Bueno, nosotros nunca hemos sacralizado a Lacan, ni nunca hemos sacralizado a Freud. Freud nos cae también gordísimo cuando definitivamente, con tal de fumar su maldito puro, ajá, se llenó de cáncer. Me cae gordo. Pero también dice cada cosa que, ay, santo Dios. Lo padre del Freud es que dice: chin, no, no sé en qué estaba pensando cuando dije semejante cosa. Lacan, nunca, nunca encontraremos esa sencillez de este judío. Es francés.
Yo,
el otro cuando, es francés.
Cuando dice Freud en la interpretación de los sueños que ya está agotadísimo, está cansado de tratar de dar cuenta, ¿no?, de los procesos que ocurren de manera simultánea, ¿no? Pero encontrárselo al inicio de un capítulo es ese gesto de claridad en él, lo que le estaba ocurriendo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, es padrísimo porque va dando, va haciendo esos comentarios de lo que a él le provoca la experiencia, ¿no?
Y creo que definitivamente eso ha sido una característica de Freud. Pero también hay que irnos a las raíces. Freud era judío, su madre era judía, su padre era judío. Y el otro, pues era burgués, era francés de París y además con familia burguesa que producían vinagre. Pero él desde muy joven, Lacan, ¿sí?, ya manifestaba cierta locura.
Sí, que este fue, creo que también una cuestión de, ¿cómo decirlo? En su momento, ¿no? Doctora, en esto que viene diciendo, ¿cómo fracturó también la transmisión que se hacía del psicoanálisis, ¿no?
¡Ay, sí, por Dios!
De la IPA, ¿no?
Es decir,
sí se los paseaba por todos lados, por todas las figuras retóricas, pero ¿sí? Creo que también fue importante en ese sentido, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque ya traer ese estilo a la época creo que es lo que muchas veces ya, es decir, sacralizar ese estilo para que sea inmodificado, que no se modifique, ya es, por favor, ¿no?
No, no. Lacan verdaderamente andaba con un grupito de lo peor. ¿Sí? De lo peor. A él le gustaba, eróticamente hablando, lo peorcito. ¿Sí? Pero no con gente estúpida. Eso sí, ¿no? ¿Sí? Le gustaba lo feyuyo, en fin, pero no con gente estúpida. Pues la prueba es que, a ver, ¿no era él el que se compró un abrigo de astracán? ¿No ¿Sí? fumaba puros retorcidos? ¿No usaba unas camisas horribles, unos zapatos espantosos? Pues es que era Lacan. En cambio, bueno, Freud era pobre, pero de todos modos buscaba cierto toque elegante y pues su época era la época victoriana. Freud era un señor. Lacan no. A Lacan lo veían salir y entrar de hoteles con diferentes mujeres. Es otra cosa. Ahora, creo que lo importante de ser analista en cuanto a Freud, en cuanto a Lacan, es no sacralizarlos. Es decir, son tan pendejos como uno puede ser pendejo en cualquier momento. Y ellos se lo permitían. Sí. Lacan empezó con el lenguaje y después dijo, ay, nana, qué horror, mea culpa, me arrepiento. ¿Sí? El deseo del hombre es el deseo del otro. ¿Sí? La mujer no existe. ¡Wow!
Es que esa primera frase, doctora, está en una película mexicana, que es genial, porque es la frase textual en una escena. Porque el deseo, ¿no? ¿Cómo lo? Se me escapó. El deseo es el deseo del hombre es el deseo del otro. Entonces la escena es fantástica porque los dos se quedan viendo, los dos actores, así como, ok, ya entendimos. Pero totalmente fuera de contexto de la película, ¿no? Es así como... Nada más para que apareciera Lacan.
Ajá, sí. No, y por ahí se arrancaba cada poesía de ese tono. Ajá, sí. Y bueno, simplemente no hay que quedarse estupefacto frente a eso. sino hay que ver lo ridículo de esas frases. Es decir, son frases tiradas al desierto. Y entonces, pues solamente los alacranes las escuchan.
Y que es una especie de, como un conocimiento barato, me parece, doctora, que circula desde hace varios años en la cultura. Yo recuerdo desde las ediciones, ¿se acuerdan del Selecciones del Reader's Digest? Cómo venía una sección de las frases. Y si uno todavía en internet se mete, y entonces hay las frases famosas de no sé quién, y que finalmente me parece que se promueve como casi casi uno pudiera hacerse sabio con ese conocimiento rápido y barato a través de unas cuantas frases.
Los merolicos académicos, les digo yo.
Ah, pues ahí están, los merolicos académicos. Pero ahí no está la grandeza de Lacan. La grandeza de Lacan está en su pensamiento. Vaya manera de pensar. Y ahí es donde también hay un encuentro con el pensamiento de Freud. Vaya genialidad de pensar de Freud. Pero pues de que la pendejeaban, pues eso ya lo sabemos. A nosotros nos pasa cada 5 minutos.
Ya ven lo del algoritmo.
Así es.
Por ejemplo.
Mi querido Israel.
Ay, ay, ay. Bueno, eso me hace pensar en esto que se decía el día de ayer, de lo que va más allá de uno mismo. Y en esto del que nos dice la doctora, el pensamiento, ¿no? Como lo valioso y en dónde se encuentra, ¿no?
Sí. Si hay algo que definitivamente tiende a trascender al ser humano, es que el ser humano piense.
Sí, claro.
Eso es inaudito, pero que además piense a partir de no entender, de que él pueda decirse a sí mismo, no entiendo, luego existo.
No, y eso, y justo al principio del programa lo mencionábamos en cuanto a la forma en la que usted nos ha formado en esos llamados y en esa forma de contactar con un despertar en nuestro pensamiento, en poderlo crear, en poderlo vivir, ¿no? En poderlo cuestionar, en donde uno puede entrar en todos los irigotes del descubrimiento, finalmente es una expresión amorosa inédita, claro. Doctora. Es inédita y es lo que usted ha formado en nosotros, en ese espíritu, y uno puede escuchar a lo largo de los programas y también en la vida cotidiana con usted, ese empuje y esa energía y ese relanzamiento, y en donde uno entra en una pasión del sentir, ¿no? De cómo esto lo convoca. Entonces, ahí es donde usted nos ha transmitido muy bien lo que podemos capturar de la transmisión freudiana en su creación maravillosa y del trabajo lacaniano, ¿no? De Lacan.
Sí, sí.
En lo que está jugado, ¿no? En lo que puede pulsar en nosotros a partir de cómo nos moviliza.
No, sí, indudablemente que es. Yo me sigo todavía sorprendiendo de lo que escucho yo en mi clínica.
Sí.
Son verdaderamente joyas de lo que dicen los seres humanos, lo que dicen los sujetos, y que ellos mismos dicen, ay, pero ¿qué estoy diciendo? Es que ya no sé qué estoy diciendo. Ya no quiero venir, doctora. Siempre digo lo mismo. No cambio, no hago nada que valga la pena. Sí, estoy luchando contra mí mismo. Y sin embargo, ¿sí? No modifico nada. Salgo de aquí y no hago ningún cambio. Y bueno, ¿quién le ha dicho que el psicoanálisis es para que usted haga cambios? ¿Pero quién le ha dicho semejante cosa? No le bastan los 25 años que tiene de análisis conmigo. Para entender que de eso no se trata. Y cómo el ser humano se atrapa en esas reflexiones, ¿no?
Sí.
Sí. Y lo que uno puede escuchar en la queja de no cambio. ¿Y por qué habría de cambiar? ¿Por qué cree que el análisis es una propuesta de rectificación de conducta? Es algo mucho más duro. Es develarse a uno lo que uno no es.
Claro. Híjole.
Doctora, queridos colegas, estamos llegando a la hora.
Ya se acabó. Hay que cantar, digamos, la música. Ya no ponga Freudiana Radio, ponga la música, digamos, de lo que se usa para las bodas, ¿no? Claro. Oigan, sorprendente, la gente se sigue casando por la iglesia.
Claro. Sí. Uy, sí. Machangones.
Ajá. Por eso estaba yo cantando la musiquita. Ya se casó, ya se amoló, ya tuvo un hijo y se divorció.
Yo pensé, a mí se me ocurrió, doctora, ahorita que decía de por qué no cantamos, me vino a la mente de inmediato la que citó hace rato, la canción de Balú con la hermosa voz de Tintán.
¡Ah, no, qué bárbaro! A ver, ¿no la tienen por ahí?
Sí.
De cómo el banano, ¿no? Es lo que la fruta del banano.
Búscalo más.
Búscalo más.
¿Cómo se llama? Yo sí de plano no la conozco. Bueno, sí la conozco, pero no me la sé.
¿Usted no fue niño?
No vi esa película de niño, por eso no, no tengo la impresión.
Búscalo más.
Por eso anda con el algoritmo.
Búscalo más vital nomás.
Dice. Exacto. ¿Ya la encontró?
Aunque corremos el riesgo que si la ponemos ahorita nos van a sacar por derechos de la transmisión.
Ay, bueno, no, entonces, bueno, búsquenla cada uno de los radioescuchas y nosotros también, y es bailamos bueno, y movemos la cadera como Balú.
Claro.
Exactamente.
Que por pandemia yo ya la alcancé, qué horror. Ay, Dios mío.
Bueno, pues feliz fin de semana, se nos acabó nuestra semana dedicada al amor, pero no la vida dedicada al amor. Que todos estén bien.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.